Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a esta temporada recién inaugurada. Comenzamos hace apenas 3 semanas, el 1 de octubre, nuestra actividad concertística, que se desarrollará de una forma casi ininterrumpida hasta finales de mayo, hasta el 31, con más de 150 conciertos, prácticamente un concierto cada día. Y a mí me gustaría aprovechar estas pequeñas palabras de bienvenida para enfatizar una de las novedades más importantes que tenemos este año, que es la posibilidad que tendrán todos ustedes y todos los aficionados y los interesados en la música clásica de poder escuchar todos los conciertos que van a tener este año lugar en la Fundación Juan Marc, gracias a la disponibilidad de la grabación que aparecerá durante 30 días, los 30 días posteriores a la celebración del concierto en nuestra página web. De modo que aquellos que estén interesados en alguno de los conciertos que organiza este año la Fundación y que no puedan venir, o que habiendo venido tienen el deseo de volver a disfrutar del concierto, pues tendrán a partir de este año como novedad el audio disponible durante 30 días. Esta temporada que está recién comenzada, como es habitual en la Fundación, propone una gran variedad de formatos de conciertos, de estilos, de formaciones camarísticas y que cubren pues, prácticamente toda la historia de la música. Desde la música medieval, este año habrá, por ejemplo, un ciclo dedicado a la música en la corte de Alfonso X el Sabio, hasta la música de nuestros días, hasta la música que está componiendo justo en estos momentos y que representan nuestra actividad como sociedad, nuestra actividad musical y nuestra creación musical. Y también, además, tiene como rasgo característico, que a mí no me parece que sea muy común en otra institución y que creo que es una, quizá, de los rasgos distintivos de la programación musical de la Fundación, el abordar otros géneros musicales que no aparecen con frecuencia en la sala de conciertos. Pienso, por ejemplo, en el caso del blues, al que le dedicamos un ciclo en noviembre, o el caso específico que nos ocupa hoy, con este ciclo que inauguramos, de la música folclórica. A mí no me parece que exista ninguna razón de peso, ni por demérito artístico, ni por incapacidad estética, ni por sencillez en la interpretación, para que un enorme y rico patrimonio musical que tenemos en Occidente, como es la música folclórica, no forme parte habitual de la música que se escucha en la sala de conciertos. Lo que propone este ciclo que inauguramos hoy es justamente esto: hace una propuesta a través de 7 conciertos, que se celebrarán durante 7 fines de semana, un fin de semana cada mes entre octubre y mayo. Lo que le proponemos, digo, es un viaje a través de 7 culturas musicales donde sobre el escenario convivirán de forma inusual músicos y repertorios folclóricos, por tanto, de tradición oral, músicas anónimas que forman parte de la vida musical de sociedades y de parte de las culturas y de los países del mundo, se combinarán, como digo, con repertorios clásicos. La propuesta que hace este ciclo es justamente esta, un diálogo entre la música popular y la música clásica que se inspiró en esa música popular. Por tanto, lo que ustedes van a ver en el concierto de hoy, que inaugura este viaje por 7 culturas musicales, al que le seguirán España, Cuba, África, Brasil, Hungría y Argentina, lo que verán, digo, es sobre el escenario un continuo ir y venir de músicas folclóricas con músicas clásicas. Y el reto, por tanto, que le proponemos durante la escucha de este concierto es la identificación de las melodías populares en las obras clásicas. Lo que este concierto va a mostrar, y los 6 que seguirán en los próximos meses, es de qué forma compositores de renombre, compositores clásicos, se inspiraron en melodías populares, las hicieron suyas y las integraron en sus composiciones. Y para comenzar este viaje, lo hacemos hoy centrándonos con una parte de una enorme riqueza, un país con una enorme riqueza musical como es Rumanía. No podíamos abordar Rumanía en su conjunto y nos hemos centrado en una de las regiones de mayor tradición musical, que es Transilvania. Y para ello contamos con la colaboración de Bianca Temes, que es la que se va a encargar de contarle con más autoridad de la que yo tengo cuáles van a ser los hitos fundamentales y el contexto del concierto que vamos a escuchar hoy. Bianca, tienen ustedes todo su currículum ahí, es profesora en la Academia de Música de Cluj y es directora artística de la Sinfónica de Transilvania y es posiblemente una de las personas que mejor conoce el modo en el que los compositores clásicos se han inspirado en la música popular de Rumanía. Confío que el concierto le resulte de su agrado y que les anime a seguir con nosotros este viaje que iniciamos hoy y que culminaremos en mayo en una parte del mundo muy distinta, que será Argentina, después de haber pasado por varios países distintos. Muchas gracias.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al concierto que abre en la Fundación Juan Marc, un ciclo que se centra este año en geografías sonoras de todo el mundo. Hoy en concreto, podríamos simplemente decirles bienvenidos a Transilvania, percibida como una tierra de leyendas, de misterios y de lo sobrenatural, pero que en realidad es una tierra donde la naturaleza dictaba su mandato sobre la vida y donde la música formaba parte orgánica de las actividades cotidianas. Los paisajes de los Cárpatos, con sus valles, montañas y colinas, los bosques encantados y el culto a la madera han moldeado una manera única de expresarse en sonidos. Además, hablamos de Transilvania como una provincia con una historia compleja, cuyo resultado es hoy en día un multiculturalismo que enriquece el legado cultural de sus habitantes, sean ellos rumanos, húngaros, alemanes, ucranianos, judíos, eslovacos, etc. Por lo tanto, el sintagma raíces híbridas es legítimo y válido para sellar nuestra presentación. Hablando de multiculturalismo y de música, pondremos de ejemplo a algunos destacados compositores del siglo XX nacidos en el territorio de la Rumanía actual, en Transilvania, en las otras provincias del país, que son de diversas etnias. Empezamos por tres compositores húngaros y cronológicamente mencionamos a Béla Bartók, nacido en la localidad actual Sân Nicolau Mare, en 1888 todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro, una localidad donde, según las fuentes históricas, el 39% de la población era rumana, el 34% alemana, un 15% húngara y un 12% serbia, hablando de lugares multiétnicos. Recordamos también a György Ligeti, nacido en dicho San Martín, hoy en día Târnăveni, quien empezó sus estudios musicales en Cluj, convirtiéndose en un gran admirador de la cultura rumana, y George Kurtag, originario de Lugoj, región de Banat. A ellos se les añade otro gigante de la música del siglo XX, Yanis Xenakis, de ascendencia griega, nacido en la ciudad rumana de Brăila, otra localidad multiétnica cerca del delta del Danubio. Como ven, los artistas de diversas etnias han enriquecido el patrimonio cultural rumano y universal. El síntoma de las raíces híbridas requiere siempre una clave de lectura compleja que superponga filtros históricos, geográficos y culturales. Con esta triple lente, el caleidoscopio de la obra de Bartók se deja contemplar en todo su esplendor. Su música estuvo siempre alimentada por elementos rumanos, desde la primera recolección de folclore transilvano en 1908 hasta la finalización de su investigación etnomusicológica en 1945, pasando por la famosa cantata profana, inspirada en la historia contada en un villancico rumano, la del padre anciano y sus 9 hijos metamorfoseados en ciervos. Admirador de la Europa del Este, donde hasta hoy en día, en un perímetro relativamente pequeño, conviven numerosas nacionalidades, Bartók realizó la más amplia, compleja y profesional radiografía musical de la zona situada entre las antiguas fronteras del Imperio Austrohúngaro y en las zonas de confluencia cultural. Recogió melodías folclóricas y acabó por contagiarse de todos los idiomas estudiados, húngaro, eslovaco, rumano, ucraniano, unas raíces híbridas que se plasman en su obra y que responden al deseo de reflejar musicalmente el tronco común de los países danubianos, pero mostrando a la vez lo distinto, lo específico de cada cultura. De este modo, su creación goza de un anclaje profundo que ofrece una solución idónea para renovar la música de la primera mitad del siglo XX. Reconocemos aquí una receta adoptada por otros compositores de la Europa Oriental, por ejemplo, el ruso Igor Stravinsky, si recordamos su obra de fuerte sustancia pagana, La consagración de la primavera. Pero el tema de hoy es principalmente Bartók y el folclore rumano de Transilvania. Los cinco músicos formados en el Conservatorio Superior Gheorghe Dima de Cluj, junto a los profesores que les prepararon con todo profesionalismo y dedicación, Doina e Ioan Haplea, proponen abrir una ventana hacia lo ancestral, intentando recrear, con pocos medios, el contexto visual y sonoro de esa tierra, llevando trajes tradicionales y usando unos instrumentos populares típicos. Las flautas populares, fluer y cabal, las campanillas y el violinofón, adoptados sobre todo en la zona de Bihor, establecerán un diálogo con los instrumentos nobles de salón, el piano, el violín, el clarinete, en un recorrido entre lo pastoral, lo profano y lo religioso, donde el laboratorio del compositor se compenetra con la aldea atemporal. El programa se desliza hábilmente entre la recolección del terreno que Bartók realizó hace un siglo y el arreglo instrumental, o al revés, desde el arreglo a la fuente original, demostrando que el elemento popular y el culto son vertientes de un solo patrimonio artístico. Asimismo, se podrán escuchar fragmentos de tres ciclos importantes compuestos por Bartók y basados en el folclore transilvano: melodías de villancicos rumanos para piano, 44 dúos para violín, danzas populares para violín y piano. Desde 1908 hasta 1945, el año de su muerte, Bartók dedicó casi cuatro décadas a la investigación y recopilación del folclore rumano, fascinado por su riqueza y por su carácter profundamente ancestral. Por consiguiente, el concierto de esta tarde no refleja la música folclórica rumana de entre los años indicados, sino una música primigenia, siglos más antigua, que llegó hasta la época de Bartók en su forma pura, perfectamente preservada. Será entonces nuestro concierto un viaje por la geografía de la zona, pero a la vez un viaje atrás en el tiempo a épocas inmemorables, donde la música acompañaba al hombre en los momentos más importantes de la vida. Una operación aritmética simple confirma que de las 10.000 melodías recogidas por Bartók, 3.500 son rumanas grabadas en 1.200 cilindros de cera. Las 3.500 incluyen géneros vocales, villancicos de origen precristiano, melodías líricas, y géneros instrumentales, bailes populares y melodías pastorales. Tibor Talian subraya que la cultura oral rumana fue la más arcaica entre todas las culturas populares que estudió Bartók, considerándola un manantial de gran pureza. Además, Bartók aprendió el rumano, según su confesión, por amor a la música de ese pueblo. En 1932 compró su primera máquina de escribir, a la que añadió los signos diacríticos rumanos precisamente para poder marcar el texto de las melodías vocales que transcribía en papel. Si uno quiere averiguar el impacto de la música rumana de Transilvania sobre su obra, el concierto de esta tarde será un medio adecuado. Es difícil imaginar hoy cómo Bartók hacía las recopilaciones en su época. La imagen del compositor al lado del fonógrafo es bastante engañosa. En general, viajaba en condiciones incómodas, en carros, llevado por los aldeanos, cargando con su pesada herramienta para grabar por los pueblos de Transilvania. Para homenajear su dedicación, el concierto intenta enseñar el trayecto desde la recopilación de campo a la obra de arte, dando un toque más de autenticidad al repertorio a través de algunas de las grabaciones realizadas por Bartók mismo que se podrán escuchar esta tarde. En ellas se nota a veces cómo el intérprete se equivoca, intimidado por la presencia de Bartók con su instrumento inusual que captaba las voces de los aldeanos. Otras veces, en estas grabaciones, se puede incluso escuchar cómo Bartók da el tono con el diapasón. A ningún otro género folclórico Bartók dedicó tanto tiempo como a los villancicos rumanos, que recogió entre 1909 y 1917. En el pueblo de Poucinești, por ejemplo, marcó un récord, cosechando 100 colinde en tan solo 24 horas. Las melodías se cantaban en grupos, se iba de casa en casa para desear a la gente lo mejor para el futuro, en el duro invierno transilvano que a veces baja los termómetros hasta los 25 o incluso 30 grados bajo cero. Aún hoy en día, para interpretar las melodías que no tienen textos relacionados con el nacimiento de Jesús, los jóvenes llevan máscaras antropomorfas, que se pueden ver por los pueblos rumanos en Navidad. Enmascarados o no, después de cantar, los jóvenes recibían regalos, en general manzanas, nueces, panes o productos de la matanza. Traducimos un fragmento de texto de un villancico que se va a presentar hoy. Después de anunciar el nacimiento de Jesús, los versos del villancico recuerdan a los anfitriones de la casa que no tienen que olvidarse de los regalos y que lo religioso y lo mundano son inseparables. El texto dice: «Nosotros ahora, compañeros, y vosotros, señores, alabad y cantad y alegraos por el nacimiento de Jesús. Cantemos todos, porque los anfitriones nos darán roscones y tampoco saldremos de aquí sin salchichas». Ninguna casa podía quedar sin recibir al grupo de jóvenes, porque ellos bendecían los hogares con su actuación y deseaban a los anfitriones lo mejor para el nuevo año. Desde las primeras recopilaciones, Bartók notó que en el caso de los rumanos la música estaba siempre asociada a eventos y acontecimientos de la vida diaria en forma de ritos y rituales. La música siempre cumplía una función, era una proyección cósmica en sonidos y operaba con un amplio inventario de símbolos. Se pensaba que los cantos tenían propiedades mágicas y por eso los villancicos se cantaban seguidos, sin pausa, para impedir que se infiltrara algún espíritu maligno entre las melodías. Es lo que se intentará hacer hoy en el escenario, los aplausos encajando solo entre los grandes bloques del programa. Una gran parte de los textos de los villancicos no tienen ninguna relación con la fiesta religiosa, ya que la Navidad ha sustituido a la fiesta pagana que marcaba el solsticio de invierno. A veces, aun cuando el texto hace referencia a la fiesta religiosa, la melodía sigue siendo rudimentaria, probando la teoría que atesta la profundidad de la capa folclórica ancestral que Bartók descubrió visitando a la población rumana. Es el caso de uno de los villancicos que se interpretará esta tarde, que se basa solo en tres notas musicales y un ritmo asimétrico tan típico de la música folclórica rumana. No es casual que Bartók admirase la sencillez sofisticada del folclore rumano. Escuchemos la grabación de terreno. Al escuchar la obra para piano de Bartók, inspirada por este villancico, se notará el genio del compositor al subrayar los elementos rítmicos y melódicos característicos, aun cuando la armonía suavice el tono pagano. Reconocido ustedes la melodía anterior, ¿no? El ritmo complicado del villancico rumano preocupó a Bartók con gran intensidad. Aún sin haber estudiado música, se puede observar el cambio de compás a cada momento en contraste con el repertorio clásico, donde el compás inicial se suele mantenerse hasta el final de la obra. El ritmo intricado se encuentra infiltrado en la obra de Bartók, poniendo a prueba a los directores de orquesta más famosos de la época. Resulta que Wilhelm Furtwängler, en ocasión del estreno mundial del primer concierto para piano del compositor húngaro, tuvo dificultades para dirigir uno de los movimientos basado en el ritmo de un villancico rumano. Las combinaciones rítmicas asimétricas le sobrepasaban y tuvo que recurrir a los compases regulares de la música clásica para superar el desafío metrorítmico. Al mismo tiempo, Bartók, en uno de sus estudios publicado en los años 30, observaba: citamos, «Es muy llamativo el cambio incesante de compases. Pensemos que esto y muchas otras melodías complicadas semejantes las cantan analfabetas con la mayor confianza y de la manera más natural». El repertorio instrumental folclórico representa otro capítulo importante. Los bailes populares de las fiestas aldeanas captaron el interés del compositor en tal grado que realizó varios arreglos de la misma melodía en versiones tímbricas distintas. Escuchemos, por ejemplo, un baile transilvano recogido por Bartók en sus grabaciones de hace un siglo y luego sus dos arreglos, el primero para piano y el segundo para orquesta en una de las más conocidas obras del compositor. versión para piano. Aparte de recoger, transcribir y arreglar la música folclórica, Bartók fue el primero que aplicó a este legado popular una clasificación científica y sus 6 volúmenes dedicados al folclore rumano, algunos publicados después de su muerte, lo demuestran con creces. De hecho, son Béla Bartók y el rumano Constantin Brăiloiu quienes fundaron la etnomusicología como disciplina científica moderna. Con su obra etnomusicológica y compositiva, Bartók nos enseña el trayecto entre el anonimato del folclore rumano de Transilvania y la universalidad de la obra maestra inspirada por él. Una metamorfosis brillante que también han aplicado en sus obras el rumano George Enescu o los húngaros de raíces transilvanas György Ligeti y György Kurtág. El sonido primigenio de los lenguajes anónimos está aprovechado por ellos en varias obras. Además, numerosos compositores rumanos han empleado en sus obras temas folclóricos procedentes de las colecciones de Bartók, entre ellos Mihail Andricu, Paul Constantinescu, Constantin Silvestri, Aurel Stroe, Cornel Țăranu o Nicolae Brânduș. Bartók, único miembro extranjero de la Sociedad de Compositores de Rumanía en su época, reconoció que la música de Transilvania era un arte eminentemente arcaico no tocado por la cultura urbana. No nos sorprende en este caso la afirmación del compositor, ya que él admitió que, junto a la gran enseñanza recibida de los clásicos, de lo que más aprendió a nivel musical fue de esos aldeanos analfabetos. Pero las raíces híbridas tienen su precio. La extrema derecha de Hungría atacó duramente a Bartók por dedicar su actividad a la investigación de la música rumana y en 1920, Elemer Seregi, en un artículo publicado en Budapest, invitó a Bartók a aclarar su pertenencia nacional. Zoltán Kodály fue cesado de su puesto de profesor y director adjunto de la Academia de Música de Budapest, acusado de falta de patriotismo, indicándose como cuerpo del delito precisamente la colección rumana de Bartók. En Rumanía, en 1914, un tal Oscar Purs opinó hablando sobre la actividad folclórica de Bartók que, citamos, un extranjero no tiene la capacidad para entender el folclore rumano, menos aún para recogerlo. Pero en Rumanía había opiniones contrastantes. El compositor Alexandru Sira señalaba que la actividad del compositor húngaro es una lección que se nos ha dado y continúa, pues bien, la recibimos y la agradecemos al señor Bartók la manera de hacerlo. El etnomusicólogo Constantin Brăiloiu, después de la muerte del compositor, declaró públicamente que el pueblo rumano había perdido un gran amigo. ¿Cuánta semejanza encontramos con el caso del joven Ligeti, que compuso a principios de su carrera compositiva, en 1950, una obra inspirada en la música rumana, en realidad, casualidad o no, por un villancico y unos bailes populares? Se trata de su obra para dos violines, Ballade și joc, un díptico de fuerte color étnico, un estilo que el compositor abandonaría pronto nada más cruzar el telón de acero en 1956, convirtiéndose en un símbolo de la vanguardia musical europea. De hecho, el concierto comenzará con esta obra del joven Ligeti. La semejanza con Bartók se nota incluso en el hecho de escribir versiones instrumentales distintas de las mismas obras, ya que los temas principales, el villancico y los bailes, se incluirían poco tiempo después en su primera obra orquestal, el concierto rumano, generando la sustancia musical del primer y del segundo movimiento. Escuchemos el segundo movimiento al principio. Fuera compuesta durante la época del Segundo Congreso Internacional de los Compositores y Críticos de Praga, donde en 1948 se habían trazado nuevas y estrictas pautas estéticas para los artistas de la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, el díptico Ballade și joc y el concierto rumano de Ligeti no deben ser interpretados bajo ninguna circunstancia como obras que se adecuaran al nuevo sistema estético del régimen que imponía enfatizar el elemento folclórico. Las dos obras de Ligeti son la consecuencia directa del contacto que él tuvo con la música rumana en 1949-50 durante su estancia en Bucarest, donde investigó los archivos musicales escritos del Instituto de Folklore, transcribiendo melodías de los cilindros de cera. Qué paradoja tener una partitura tan fresca y colorida, nacida de un hecho histórico nada agradable. Para no atender en Budapest un encargo social un tanto inconveniente, la composición de una cantata en honor a Stalin o Rákosi, Ligeti se refugió en Bucarest, la capital del país vecino. El encargo venía en realidad como un castigo de las autoridades húngaras para que Ligeti dejara de componer música usando técnicas polifónicas asociadas con la música religiosa, prohibida prácticamente por todos los regímenes de la Europa del Este. Aunque esté basado en la colección de folclore de Sabine Drăgoi, hecha en el pueblo de Belinț, Banat, y de otros folcloristas del país, el concierto rumano y Ballade și joc deben ser considerados como un homenaje que Ligeti rinde a Bartók y, sobre todo, a su incomparable manera de asimilar la música folclórica en la composición moderna. Al lado de Bartók y de Ligeti, en nuestro concierto se han incorporado dos compositores rumanos que ofrecen un contrapunto local. Marcian Negra completa el programa con una canción de cuna y un baile popular para clarinete y piano, mientras que Sigismund Toduță, con una brillante obra para piano, cierra el programa de hoy. Figura notable de la Escuela Compositiva de Cluj, capital cultural de Transilvania, Sigismund Toduță propone un maridaje atrevido entre un ancestral villancico religioso y una forma del barroco, la pasacalla. Partiendo de un villancico recogido por el rumano George Brazul, que se convierte en tema de pasacalla, la obra se caracteriza por un gran virtuosismo instrumental. Aún con el contrapunto de Marcian Negra y Sigismund Toduță, Bartók y Ligeti, el último miembro de la Academia Rumana desde 1997, nos dan una valiosa clase. Ellos han señalado a través de sus obras que el diagnóstico de raíces híbridas, lejos de ser una enfermedad artística, es más bien un privilegio cultural y humano. Aún más, los dos han demostrado que para ser universal, un artista tiene que ser uno mismo, cultivando y cuidando sus raíces culturales, sobre todo si son ramificadas y multiétnicas. Muchísimas gracias.